Zacarías capítulo 3. Este pasaje es conocido, por lo menos para algunos de nosotros, es uno de los pasajes muy conocidos por su servidor, y oro para que la familiaridad con el pasaje no sea una razón para sentirme familiar con el pasaje y predicar confiado en mí, sino que el Señor nos dé a un mayor discernimiento al meditar en este pasaje. Es una tremenda tipología con la obra de salvación, y no solamente el nuevo nacimiento, sino la obra de la santificación, y después en el capítulo 8, la necesidad del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Y vamos a ver el contexto histórico, es decir, dar la aplicación histórica, pero también la aplicación espiritual. Zacarías 3 me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, y Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Oremos al Señor. Padre Celestial, el tiempo ha corrido, pero dame de tu gracia para poder enseñar a mis hermanos de una manera concreta, específica, pero sin dejar de decir lo que debo decir esta mañana. Ruego por la unción de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo. Amén. Me mostró al sumo sacerdote Josué. Encontramos, amados hermanos, que aquí al sumo sacerdote. El sumo sacerdote representa al pueblo delante de Dios. Y aquí vemos al sumo sacerdote, lo vamos a ver con vestiduras viles, versículo 3. Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Hay una realidad que la condición, y hablando del contexto histórico, la condición del pueblo de Judá, pudiéramos decir, no era la mejor. Inclusive Dios se los dijo en Ageo, ¿se acuerdan que meditábamos hace rato? Así es este pueblo delante de mí. Ellos tenían que volverse al Señor. Es un pueblo que había estado ocupándose en sus casas artesonadas, aún habían salido de Babilonia, creo que con un corazón dispuesto. Pero ¿qué otras cosas? Fácilmente uno se distrae, aún haciéndolo, buscando hacer la voluntad de Dios. Aquí podemos ver una tipología con, antes de entrar a la tipología, el pueblo, Satanás pudiera decir, bueno, ¿cómo vas a hacer Dios algo con este pueblo? Pero gracias a Dios que no está en nuestros méritos. Es el Señor quien sustenta a su pueblo. Pero también vemos aquí un tipo del incrédulo y de aquellos, por supuesto, que hemos venido a Cristo. Josué como el sumo sacerdote representando al pueblo. ¿Cuál es la condición del pueblo? Bueno, por lo menos Josué estaba delante del ángel de Jehová. Versículo 1, me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, toda persona estará delante del Señor tarde o temprano. Y tendrá un acusador. Y dice ahí, Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Podemos ver aquí una especie de juicio, donde el juez es Dios el Padre, Jehová. El acusado es Josué, el sumo sacerdote que representa al pueblo. El acusador es Satanás. Y el abogado del pueblo es el ángel de Jehová. Encontramos que dice el versículo 2, Jehová dijo a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Eso quiere decir que Satanás estaba acusándole. A Satanás se le ha llamado y se le llama en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, se le llama el acusador de los hermanos. Dice entonces, oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, refiriéndose a Satanás, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La palabra Satanás, la palabra diablo es precisamente Satanás, es un acusador. Diablo es un calumniador, alguien que levanta calumnias. A Satanás lo vemos en el libro de Job, acusando a Job de hipócrita, acusando a Job delante de Dios, que sus motivos por servir a Dios eran incorrectos. Y gracias a Dios, a través de ese libro y a través de los sufrimientos de Job, se probó que el corazón de Job era recto delante del Señor. El Señor así lo había dicho. Ahora, Satanás acusa y tiene razón para acusar. Porque realmente, ¿cuál es la condición de todas las personas delante de Dios? ¿Cuál es? Versículo 3 de Zacarías 3. Josué estaba vestido de vestiduras, ¿qué? Viles. Y estaba delante del ángel. Ahorita mencionaremos algo acerca de eso. Qué bueno es venir delante del ángel. Ahora, finalmente, toda persona está delante del Señor. En su condición, tarde o temprano, toda rodilla se doblará delante del Señor. Pero será muy triste tener que enfrentarnos algún día delante del Señor como nuestro juez. Cuando podríamos hoy mismo estar delante del Señor como nuestro abogado, como nuestro salvador, como aquel que intercede por nosotros. Josué, el sumo sacerdote, ha sido llamado a juicio, ha sido establecido como un acusado, porque tiene vestiduras viles. Las vestiduras viles en la Biblia representan nuestro pecado, ¿sí? Porque aquí más adelante dice que se le quitan las vestiduras viles y se le dan vestiduras de ropas de gala. Mire el versículo 4. Habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces las vestiduras viles representan el pecado. Hay que entender la palabra vestidura, una vestimenta es lo que nos cubre. Eso es. La vestimenta nos cubre. Y el pecado, la Biblia dice, cuando habla del pecado, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, sus pies son presurosos para correr al mal. La Biblia habla de las manos derramadoras de sangre inocente. La Biblia habla de una cabeza enferma. Realmente todo el ser de una persona está bajo pecado. Si hay una persona que dice, yo no he pecado, está diciendo que Dios es mentiroso, porque Dios dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y de alguna manera, algún día nos presentaremos delante del ángel de Jehová, delante de Cristo, delante de Dios. El día de juicio, podemos entenderlo. Hace ratito yo mencionaba, se cantaba el himno, y la verdad es impresionante cómo el Señor, en su providencia, prepara los himnos aún para lo que vamos a predicar. Te sientes casi resuelto ya, y yo les hablaba y decía, ¡ay del que muere casi creyendo, completamente perdido está! Porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y el juicio de Dios, no crea que el juicio de Dios es que, ¡ay, un día vamos a estar aquí en la tierra y ¡ay, me va a caer juicio, va a caer fuego del cielo! No, el juicio de Dios, el día del juicio, usted y yo estaremos delante del Señor. Ahora, tenemos que distinguir lo que será un juicio para los incrédulos, un juicio para los creyentes, pero toda persona, todos de alguna manera estaremos delante de Dios, delante del Señor, en un juicio. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Aquellas personas que rechacen a Cristo como su Salvador, un día estarán en un juicio que se le llama en la Biblia el juicio del trono blanco, del gran trono blanco. Cristo estará allí para juzgar y se van a abrir unos libros donde están todas las obras de las personas. Todas sus obras, todo lo que usted hace, Dios lo tiene contabilizado. Y esas obras se van a abrir allí y dice, y se va a abrir otro libro que es el libro de la vida o el libro del Cordero. Y en ese libro solamente son escritos los nombres de aquellos que confían en el Señor Jesucristo como su Salvador. Porque Cristo es la vida, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es este ángel de Jehová, delante del cual está Josué, el sumo sacerdote, con sus vestiduras viles. Porque todos hemos pecado. Y Jehová o Satanás está allí para acusar. Y sí, Satanás es el primero para acusar. ¿Cómo vas a salvar a este? Mira todo lo que ha hecho. Mira, mató a una persona. Mira lo mentiroso que es. Mira lo que es eso. ¿Y ahora le vas a perdonar? Mira si todo esto. Y el ángel de Jehová dice, Jehová te reprenda. Satanás. Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y es interesante que es el ángel de Jehová el que está intercediendo por Josué delante de las acusaciones dignas, si podemos decirlo así, o justificadas de Satanás, porque está con vestiduras viles. Pero hay uno que desde el Zacarías 1 es el que está intercediendo. ¿Se acuerda el que estaba montado en ese caballo alazán y que intercedió delante de Jehová y dijo, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén? Y a él se le respondieron palabras consoladoras, palabras buenas. Y el ángel de Jehová, que es Cristo, es aquel que Dios envió de tal manera, amó a este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Es Dios mismo hecho carne, porque en el principio era el verbo de Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él, en el verbo de Dios, en Cristo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y Cristo que es la luz, las tinieblas no resplandecieron contra ella. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, y de su plenitud tomamos todo. todos, gracia sobre gracia. A Dios nadie le ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Cristo que está delante del Padre, que ha sido enviado como la luz, como la vida, como la salvación, Él es el que da a conocer al Padre, y hay gracia en Él, hay plenitud de gracia en Él. Y en ese mismo capítulo 1 de Juan, después de decir todo eso, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el Salvador, Él es el intercesor, Él es el abogado, Él es el mediador, Él es el Salvador del mundo, Él es Dios hombre, Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. Él es el Salvador. Usted y yo un día nos encontrábamos, o tal vez usted ahorita mismo está con sus vestiduras viles, con su pecado, con la culpabilidad, separado de Dios, y hay alguien que le acusa sus propios pecados. Sus vestiduras viles son una muestra visible de que está lejos de Dios. Sus mentiras, sus engaños, sus rencores, sus murmuraciones, su orgullo, es una muestra, son vestiduras viles. Aún usted dirá: pero yo hago obras, yo hago esto, yo tengo mi religión, yo hago el otro. La Biblia dice que todas nuestras obras son como trapos de inmundicia, son vestiduras viles. Lo dice la Biblia en Isaías 64, ahí dice la palabra del Señor en Isaías 64. Se lo voy a mostrar. Dice la palabra del Señor en Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias, tus justicias. No, pero es que yo he hecho esto, yo he hecho el otro. Tus justicias son como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque en tu nombre que se despierte para apoyarse en ti. No, el hombre está separado de Dios por su pecado. Hay quien le acuse, Satanás está acusándole, pero gracias a Dios hay quien interceda por él. El ángel de Jehová dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Jehová ha escogido salvar a su pueblo. Jehová de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Fue la iniciativa de Dios. No hay en nosotros iniciativa para buscar a Dios. Y si nosotros tenemos un deseo de Dios, Él es el que produce ese deseo. Su gracia produce el deseo de buscarle, el deseo de salir de nuestra condición pecaminosa, el deseo de tener esperanza, tener salvación. Y Dios está dispuesto: ven con tus vestiduras viles. Y el Señor dice, versículo 3, que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Pero también le dice otra frase de Josué. Y esta es la condición de todo hombre sin Cristo, toda persona. Versículo 2, al final. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Un tizón arrebatado del incendio. Usted puede llegar a una, y viene a mi mente ahorita aquella película de Robert Chaffee. ¿Se acuerdan que llegaron a donde tenían esas conferencias y se estaba quemando? Y uno llega a una casa quemada y quedan los tizones ahí, ¿verdad? Los pedacitos de carbón allí. ¿Qué haces con eso? Un barrote todo quemado. Un tizón arrebatado del fuego. Esa es la condición de todo aquel que se encuentra sin Cristo, en sus vestiduras viles, en su pecado, en su lejanía de Dios. Pero sabe, quiero decirle algo, y tenemos que reconocer esto, que Dios, la obra de Dios, la manera en la que Dios, nuestro Dios, obra, es precisamente hacer una gran obra de los tizones arrebatados del incendio. De aquello que el mundo desprecia, La Biblia dice que Dios puede hacer una gran obra de aquellos fragmentos, de lo necio del mundo, de aquello que es despreciado por los hombres. No hay nada de digno en nosotros ante el amante salvador de nuestras almas. La Biblia dice que nuestro Señor no quiebra la caña cascada. Que vendría un Salvador que, y es Cristo, que no quebraría la caña cascada. La caña cascada, haga de cuenta cuando alguien va por el monte, ¿no? Y hay unas ramitas y pum, y se quiebran. Y ahí está, dobladita, ¿no? Cascada. Él no quebrará la caña cascada. Él tiene el poder y hay esperanza en Él para poder renovar la vida de aquel que ha sido quebrantado. O el pábilo que humeare, no lo apagará. El pábilo que humeare. ¿Qué es el pábilo? Pábilo es aquella parte de la lámpara que absorbe el aceite y que trae luz, o hay una flamita allí, pero ya está sin llama, ya está todo lleno de cenicita, de ceniza. Ya ve que se llena ahí de ceniza, ya no hay una luz, ya no hay una flama, sino solamente un humito que va saliendo. Pero dice la Biblia, Cristo no viene y voy a apagar esto. No, Cristo puede renovar eso que pareciera que no tiene remedio. Ese tizón arrebatado del incendio. Dios puede salvarlo, Dios puede renovarlo, Dios puede redimirlo, Dios puede restaurarlo. La Biblia dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Ese tizón arrebatado del fuego, negro, negrito, requemado, que podríamos decir es inservible. Eso el Señor por ellos ha intercedido. La Biblia nos recuerda a aquellos que el mundo rechaza, aquellos que lo necio del mundo, aquello que es despreciable, estos son los escogidos. Y Dios está dispuesto y puede traer de la nada las cosas que son. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11 que por la fe entendemos haber hecho constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra de Dios tiene ese poder. Miremos lo que Dios hace. Quita las vestiduras viles. ¿Se acuerda de aquella caña cascada, aquella mujer pecadora que vino a Cristo? La trajeron a Cristo porque fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Y esa mujer se humilló delante del Señor. Y la traían para tentar a Cristo, y en el sentido de qué hacer, si la mataban o no la mataban. Le dijeron, Moisés, en la ley de Moisés, mandó matar a mujeres como estas, aquellos sorprendidos en el acto mismo de adulterio. ¿Tú qué dices? Estaba en una condición política el Señor Jesucristo en el tiempo que vivía, que estaban bajo los romanos. Estaban bajo los romanos, pero también estaba la ley. Y querían a Él ponerlo en un entredicho. Él no tenía la autoridad, por lo menos como judío, para decir, maten a esta mujer. Pero Él respondió de una manera sabia y les dijo, el que esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Las mandó a apedrear la ley de Moisés, pero el que vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y dice la Biblia que cada uno de los hombres, persuadidos por su conciencia, redarguidos por su conciencia, empezaron a separarse, a apartarse de allí. De primero desde el más viejo hasta el más joven. Los más viejos tenemos más conciencia, más cosas de las cuales podemos decir, he hecho esto delante de Dios, no he hecho esto bien delante de Dios, he afectado aquí, he hecho, hay un bagaje, hay una carga más pesada. Mientras más años en la vida, más necesitada, más apartada de Dios está una vida. Y finalmente el Señor Jesucristo levanta la cabeza y le dijo a esta mujer, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Jesucristo le dijo, ni yo te condeno. Ahora, eso no quiere decir que el Señor tolera el adulterio. No, pero esta mujer, ella se fueron sus acusadores, ella pudiera haber huido, se quedó sola delante del Señor. Ella se rindió al Señor. Y cuando una persona se rinde al Señor, a pesar de su vida pasada, el Señor dice, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Ese tizón arrebatado del fuego, Dios puede hacer una obra. Ahora vete, continúa tu camino. Pero ¿cuál es el llamado a aquel que ha sido salvo? No peques más. No peques más. Muchos cristianos dicen, ah, ya soy salvo, ahora sí voy a pecar, de todas maneras el Señor me perdona. No, esa no es la vida cristiana. Si algún cristiano, alguno que se dice cristiano, piense así, déjeme decirle que es otro evangelio que usted está siguiendo. ¿Qué podemos recordar del ladrón en la cruz? Un tizón arrebatado del fuego. El perseguidor de la iglesia, Pablo, un tizón arrebatado del fuego. No vayamos muy lejos, ¿qué de usted y de mí? Un tizón arrebatado del fuego. ¿Cómo vinimos a Cristo? Con vestiduras viles. Delante y Satanás nos acusaba, pero gloria al Señor. Un día el Señor intercedió por nosotros. Y mire el versículo 4. Habló el ángel. ¿Quién habló? El ángel. El que dijo al mar, calla, enmudece. El verbo de Dios habló. La palabra de Dios y mandó, versículo 4, a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles, quitadle esas vestiduras viles. Y a él, a Josué, el sumo sacerdote, le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado. El único que puede quitar nuestro pecado es el Señor Jesucristo. Es el único. Una vez le trajeron a Cristo a un hombre paralítico. Dice la Biblia que cuatro hombres lo traían y en la casa que él estaba predicando, enseñando en una casa, estos hombres no podían entrar allí y se subieron al techo y lo bajaron del techo. Y dice Jesús que al ver la fe de ellos, al ver la fe de estos cuatro que estaban insistiendo, necesita a Jesús. ¿Sabe? Hay muchas personas que necesitan a Jesús, pero no reconocen su necesidad. No están dispuestos a ir más allá. Realmente, yo necesito a Jesús. Estos cuatro pudieran haber dicho, ah, no, hombre, ya cuándo nos va a atender, vámonos. No se hicieron más allá. No está en su fe o en sus obras la salvación, ni siquiera la fe es lo que los salva, pero la fe es lo que los llevó a la salvación. Y quiero decir esto, es que la Biblia dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Lo que nos salva es la gracia de Dios, pero tenemos que acercarnos a Él por la fe. ¿Pero qué le dijo a este paralítico? Hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo, sé salvo, sano de tu enfermedad, levántate y anda. No le dijo, tus pecados te son perdonados. Y empezó ahí un murmullo entre los fariseos y los religiosos que estaban allí y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este que dice perdonar pecados? Es una blasfemia. Y el Señor Jesucristo, sabiendo lo que estaban pensando, les dice, a ver, les pregunto, ¿qué es más difícil decir? Hijo, tus pecados te son perdonados, o decirle a este paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. A ver, ¿qué es más difícil? Pues cualquiera le podría decir, tus pecados te son perdonados, ¿no? Pero decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Digo a este paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y se levantó, tomó su lecho y se fue a su casa. Una prueba de que lo que había dicho antes era cierto, porque nadie puede perdonar pecados, y así lo dijeron, sino solamente Dios. Cristo es Dios y Él es el único que quita el pecado del mundo. Tu pecado, he sido quitado tu pecado. Versículo 4, y te he hecho vestir, versículo 4 al final, te he hecho vestir de ropas de gala, de ropas de gala. Hay un versículo en Isaías 61:10 que dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mi súplica. No, ese es Salmo 116, me ando equivocando, ¿verdad? Déjeme se los leo porque en Isaías 61:10, creo que empieza similar o se me cruzaron los cables. Mire, dice Isaías 1:10, en gran manera, dice, me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios porque me vistió de vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Esas vestiduras viles son quitadas y por gracia son dadas ropas de gala. La justicia de Cristo es impartida a nosotros. Y ahí está la esperanza. Sí, este pueblo no puede construir, no hay dignidad en ellos, pero hay uno que intercede por ellos. Versículo 5, después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿A quién le pusieron esas ropas? Y una mitra limpia, la que llevaban los sacerdotes. ¿Se acuerda lo que decía la mitra en la cabeza de los sacerdotes? ¿Alguien sabe lo que decía la mitra en la cabeza de los sacerdotes? Santidad a Jehová. Por eso los cristianos, en la Biblia se nos dice, cuando Pablo le escribe a los corintios, les dice a los santos en Cristo, santificados en Cristo Jesús, se nos llama santos. Primera de Corintios capítulo 1 dice en el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Por qué le llamamos San Mateo, San Pedro? ¿Por qué? Porque estos hombres en el pasado, estos apóstoles, pusieron su fe en el Señor Jesucristo. Y Cristo es nuestra santidad. Ahí mismo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, dice así la palabra de Dios: mas por Él, por Cristo, estáis vosotros en Cristo Jesús, por Dios, perdón, en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, también es interesante que en 1 Corintios 1, los santificados en Cristo Jesús también han sido llamados a ser ¿qué? Santos. Has sido santificado en Cristo. En el momento que aceptaste a Cristo, fuiste santificado, fuiste declarado santo. El Señor es nuestra santidad. Pero ahora, en tu vida, debes ser santo. Su justicia te cubre, su justicia fue implantada en ti, dada, y ahora Él quiere impartir su justicia para que vivas en santidad. Esa justicia interna, esa vida espiritual pueda ser reflejada en tu vida externa. Y una vez que está ya vestido el sumo sacerdote, una vez que está con su mitra, una vez que han sido quitadas las vestiduras viles, en el versículo 5 me llama la atención la última frase que dice: y el ángel de Jehová estaba en pie. Ahora, después el ángel de Jehová va a hablar al sumo sacerdote, pero ahí dice: el ángel de Jehová estaba en pie. En ese lugar de juicio, el ángel de Jehová está en pie. Dice la Biblia: hijitos míos, dijo Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, dice la Biblia, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino por los de todo el mundo. Hay alguien que está de pie para interceder por nosotros. Y ese es el Señor Jesucristo. Por favor, si usted me está escuchando, no deje de poner su fe en alguna otra cosa. Y ponga su fe solamente en el Señor Jesucristo. Jesucristo, se lo voy a poner, a tratar de decírselo de una manera sencilla, es Dios hecho hombre. Es el único que nació sin pecado. Nadie más nació sin pecado. Nadie más nació sin pecado. ¿Me está escuchando? Solo Cristo. Nadie más vivió sin pecado. solo Cristo. Nadie más es Dios mismo hecho carne, solo Cristo. Nadie más derramó su sangre en la cruz, y la sangre que derramó es la sangre de Dios mismo en la cruz. Nadie más ha sido hecho el mediador entre Dios y los hombres. Nadie más. Lo dijo Juan el apóstol. Bueno, repitiendo lo que Cristo dijo. Lo dijo Cristo. ¿Cuál es el camino al cielo? Yo soy el camino. Tomás le preguntó a Cristo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Luego Felipe, otro apóstol, le dice: Señor, pues muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices? Muéstranos al Padre. ¿No sabéis que yo soy con el Padre y el Padre es conmigo? Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y Pedro dijo: en ningún otro nombre. Sí, Pedro, a quien se le considera el primer papa. Pedro reconoció que nadie puede salvar sino el Señor Jesucristo. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay otro nombre. El apóstol Pablo dijo: hay un solo Dios y asimismo un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Juan el apóstol, al final de su primera epístola, dijo: y sabemos que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan el Bautista: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hay testimonio. La misma María, en su cántico, en su Magnificat de María, cuando estaba allí en la casa de Elizabeth, su pariente, ella dijo: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella traía en su vientre al Mesías, al Salvador del mundo, al que José se le dijo el ángel en un sueño, que era Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y tú le vas a llamar Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Es Dios con nosotros, Dios hecho carne, Jesús Salvador, Yahshua, Jehová salva. A través de Él Dios salva. Es el ángel de Jehová que está de pie, que está de pie. Pero luego, es como si ya esta persona, una persona ha sido salva, y el ángel de Jehová le dice: mira, es como le dijo a esa mujer Jesucristo: mira, ha sido sanada, ha sido salvo. No, se lo dijo a aquel paralítico, ¿verdad? Ha sido sanado. No peques más para que no te venga ninguna cosa. O aquella mujer: ninguna te condenó, ninguno te condenó. Ninguno, Señor, ni yo te condeno, ni yo te condeno. Ah, ya soy salva, ahora sí. No, vete y no peques más. Ahora a Josué, el sumo sacerdote, el ángel de Jehová le dice, mire el versículo 6, Zacarías 3:6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: ¿quién es Josué? El sumo sacerdote. ¿Qué clase de vestiduras tenía? Viles. ¿Qué clase de vestiduras Elizabeth tiene ahora? ¿Está aquí conmigo? ¿Qué clase de vestiduras tiene Josué, el sumo sacerdote? ¿Ropas de qué? De gala. ¿Está aquí? ¿Qué clase de vestiduras tenía antes? Viles. ¿Qué clase de vestiduras tiene ahora? De gala. ¿Quién lo acusaba antes? Satanás. ¿Quién intercedió por él? El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El Señor Jesucristo. Ahora tiene una mitra en su cabeza que dice santidad a Jehová. Gloria al Señor, he sido salvo. Ah, ok, déjame nada más amonestarte. Tú, cristiano. Versículo 7, así dice Jehová de los ejércitos. ¿Sí? Si anduviereis por mis, ¿qué? Caminos. Cuando uno se convierte a Cristo, uno encuentra un nuevo camino. ¿Amén? Hay una puerta. ¿Quién es la puerta? Cristo. Bueno, es cuando dice, yo soy la, aquí yo soy la puerta. Pero no es ese pasaje. Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y la Biblia habla que Cristo es, hay una puerta angosta. Y bienaventurados son los que entran por ella. Y cuando entramos por la puerta angosta, hay un camino angosto. ¿Y quién es ese camino? Es Cristo. Es Cristo. ¿Yo soy qué? El camino. ¿Y qué hace uno en un camino? Camina sobre ese camino. Y Cristo es la palabra de viviente de Dios y la Biblia es la palabra escrita de Dios. Ahora el camino es la Biblia, la palabra de Dios, la voluntad de Dios para nuestras vidas. Si anduvieres en mis caminos, se espera que un cristiano ande en los caminos del Señor. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, pero la misma gracia que se ha manifestado para salvación a todos los hombres nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay un camino que seguir. Si anduvieres en mis caminos, por mis caminos, versículo 7. Y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. También guardarás mis atrios. Y entre estos que aquí están, te daré lugar. Si andas en mis caminos. Y luego viene una revelación mayor. Es impresionante porque les decía, es tipo de la vida cristiana, la salvación. Conocemos al ángel de Jehová que intercede por nosotros. Pero ahora vamos a este mismo ángel de Jehová. Se le presenta a Josué, el mismo que habla con él. Le dice que va a venir el renuevo. Y que es como una piedra. Pero una piedra con siete ojos. Ah, caray. Y es una escultura. ¿Y qué tiene que ver todo eso conmigo? Bueno, sígame por favor, tenemos pocos minutos ya. Dice versículo 8, tú Josué, tú anda en mis caminos, Josué. Te amonesto, Josué. No digas, ya soy salvo, ya no hay, ya. No, anda en mis caminos, hay más para ti. Aún hay más al seguirle. Versículo 8, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, como diciéndole, a ti te estoy hablando. Amén. A ti, Johanna, te estoy hablando. Bueno, a ti, no, a Josué, pero a ti también. ¿Ok? Dice, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. Interesante, Dios está usando esto como una simbología. Josué representaba al pueblo. Josué representa al pecador. Son varones simbólicos. Y te digo, versículo 8 al final, he aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. La palabra renuevo en la Biblia la hemos encontrado otras veces y es un título para el Señor Jesucristo. Hace tiempo, a vísperas de diciembre, hablábamos de esa palabra. Es la vara que sale del tronco de Isaí. Una varita, un renuevo, una plantita que está allí, una raicita que está saliendo. Yo traigo a mi siervo el renuevo. Es un tipo, es Cristo, está hablando de Cristo. En la Septuaginta, curiosamente, la versión griega del Antiguo Testamento, la palabra griega que se usa para la palabra renuevo es la palabra griega anatolei. Anatolei, que es la misma palabra que se usa en Lucas 1.78, en el griego koiné, en el Nuevo Testamento, para referirse a la aurora. Cuando dice Zacarías, nos ha visitado desde el cielo la aurora. La aurora. Una aurora. Es una la lucecita de luz, valga la redundancia, la expresión de luz cuando va el cambio de la noche al día. Viene la aurora, nos ha visitado del cielo la aurora. Ahí en Lucas capítulo 1 nos dice esto, y Cristo es esa aurora, Cristo es esa salvación. Lucas capítulo 1 en el versículo 78 dice: por la entrañable misericordia de Dios nuestro, del Dios nuestro, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz. Esta aurora viene a dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Y antes había dicho Zacarías, en Lucas capítulo 1, el papá de Juan el Bautista dice, ¿dónde está este pasaje? En el versículo 68, bendito el Señor Dios de Israel, 1:78 de Lucas, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, salvación de nuestros enemigos. Es esta aurora, es este Cristo, es este renuevo, es este que ha de venir. Mire versículo 9 en Zacarías 3, vuelva a Zacarías capítulo 3, versículo 9, dice: porque he aquí aquella piedra que puse delante de ¿quién? De Josué. Pues ¿cuál piedra? No nos ha mencionado ninguna piedra aquí, ¿verdad? En el pasaje. Aquella piedra que puse delante de Josué. ¿A quién se está refiriendo? El único que está delante de Josué, ¿quién es? El ángel de Jehová. ¿No está ahí de pie el ángel de Jehová? Y ahora le llama ¿una qué? Una piedra. Nosotros sabemos que Cristo es la roca. Amén. Y se acuerda aún, se lo decía yo en Zacarías capítulo 2, no, era Zacarías 2, en Ageo al final, ¿se acuerda? Que Cristo vendría, Zorobabel, ¿verdad? Lo pondría como, trastornará los reinos, destruirá la fuerza de los reinos de las naciones, como aquella piedra no cortada con mano. Bueno, aquí hay una piedra que puse delante de Josué, hay una roca que está delante de todo cristiano. Si es Josué un tipo de aquel que se ha convertido, hay una roca. Es una roca. Y dice versículo 9, esa roca es Cristo. Para abundar en la aplicación. Cuando una persona se convierte a Cristo, ahora va a aprender que hay un modelo de vida a seguir. Amén. Y que va a aprender también que ha sido predestinado para ser conformado a la imagen ¿de quién? Del Hijo de Dios, esa roca. Y esa roca, mire lo que tiene esa roca, versículo 9, sobre esta única piedra, qué interesante dice, sobre esta única piedra, es uno solo el modelo a seguir, sobre esta única piedra hay... ¿Qué cosa? Siete ojos. Siete ojos. ¿Y qué hacen los ojos? Ven. El Señor está al tanto de nuestra vida. Siete ojos. Y mire lo que dice, versículo, siguiendo ahí en el versículo. He aquí, yo, ¿quién es yo? He aquí, yo grabaré su escultura. ¿Dice quién? Jehová. ¿Qué va a grabar Dios? Su escultura. ¿La escultura de quién? ¿La escultura de quién? ¡De la roca! A ver, hermanos, sígame de cerca, ¿verdad? Aquí está Josué. Y delante de él está, ¿cómo se llama? El ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová lo amonesta. Si siguieres mis caminos... Si anduvieres en mis caminos, entonces tú también vas a gobernar mi casa. Y mira, escucha, Josué, sumo sacerdote, Josué, tú, porque son varones simbólicos, hay una representación que estoy haciendo contigo. He aquí yo envío, yo traigo a mi siervo el renuevo. Vendrá uno que es una varita y una vara del tronco de Isaí, es el renuevo. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. hay una piedra delante de ti, y esa piedra tiene siete ojos, y esa piedra tiene una escultura, tiene una escultura, tiene una escultura. No es una piedra nomás allí, no, hay una escultura, hay un modelo a seguir. Y quiero decirte, he aquí, yo, Jehová, voy a grabar. ¿Usted sabe lo que significa grabar? No se refiere a grabar en una grabadora, ¿verdad? ¿Eh? Y de alguna manera, cuando se grababa antes en las grabadoras, ¿no? Había en las grabadoras esas de cassette que tenían los cassettes. Yo me supongo, no sé mucho de esto, pero yo me imagino que en ese papelito, ¿usted te acuerdan los cassettes? Inclusive en los discos, en un DVD, ¿qué hace? Se graba. Hay de alguna manera una impresión. No sé exactamente cómo eso, los que saben de eso pueden decir. Hay una impresión, hay un disco duro donde se imprime, se graba. Usted agarra, ay, ya le hice aquí, no, aquí ya le hice, usted puede venir a ver, lo hice con mi uña aquí, ya le quedó más blanco ahora ya el púlpito de aquí. Grabé, dejé una impresión, yo, Jehová, grabaré su escultura. ¿La escultura de qué? De esa roca. He aquí yo, Jehová, grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. El Señor, el ángel de Jehová, viene y le dice a Josué: Josué, hay una roca delante de ti. Quiero que me escuches, quiero que andes en mis caminos. Hay una roca delante de ti. ¿Ves esa escultura? Esa escultura que tiene siete ojos, que está al pendiente. Yo, Jehová, puede grabar esa escultura en ti. Por una aplicación. Es la imagen de Cristo en nosotros. Y quitar el pecado. ¿No es el Cordero de Dios que qué? Que quita el pecado del mundo. Quitar el pecado que te agobia, el pecado que te consume, el poder del pecado. Quitaré el pecado. Y yo voy a traer tal bendición a una vida. Que dice versículo 10, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué va a hacer Jehová de los ejércitos? Cada uno de vosotros, ¿qué? Convidará a su compañero. Es el fruto de una, en una vida. Y que convida a otro. Y cada uno va a estar debajo de qué. Que esto era una manera de expresar la prosperidad en Israel. Cada uno estará debajo de su qué. De su vid y debajo de su higuera. Mira, este fruto. O aquí, el de la vid. Mira, te comparto de este fruto. Oh, y este higuito, mira. Ay, ahí está. Te comparto de lo que es. Este Dios está grabando esa escultura de esa piedra en mi vida. Te comparto. Porque la obra de Dios no se queda con que solamente nos quita las vestiduras viles y nos pone ropas de galas. Ese es el nuevo nacimiento. Ahora este siervo que es el renuevo ha de venir a forjar el carácter de Cristo. En nosotros, Dios mismo, esta obra del Señor. ¿Cómo lo pudieran haber interpretado estos israelitas, estos judíos, este mensaje? Bueno, una roca, que viene una roca y que está delante de Josué, y yo voy a quitar el pecado en un día y voy a traer bendición y cada uno estará debajo de su higuera. Bueno, para este entonces ya estaba la profecía de Daniel, ¿no? De alguna manera, esa roca que viene a romper la imagen, a echar abajo la imagen. Ah, hermanos, nuestras vidas es como una imagen que se levanta, ¿verdad? Con todos sus metales preciosos y su fuerza. Sostenida sobre algo que no tiene sustento. Mezcla de barro y hierro. Necesitamos que esa roca venga y destruya esa imagen. ¿Entiende el lenguaje que le estoy hablando? Ya le hablé de Daniel. Necesitamos que el Señor venga a destruir las bestias que se levantan en nuestras vidas y esos cuernos pequeños que se levantan para hablar grandes cosas. Necesitamos que ese hijo de hombre venga a poner orden, Aunque eso es una proyección de lo que sucederá, canciones, en cada vida es como un reino que el Señor quiere gobernar, gobernar, gobernar. Y hay un modelo de reino, y hay un modelo de rey, y es el Señor Jesucristo. Oh, que esta roca, esta piedra que está puesta delante de nosotros, no solamente el ángel de Jehová, que es Dios mismo intercediendo por nosotros, está ahí para ayudarnos, para interceder por nosotros, sino ahora hay una roca, una piedra, y tiene 7 ojos. El Señor ve, el Señor ve. En el siguiente capítulo vamos a ver que también se menciona los 7 ojos. Curiosamente, como una de esas, cada una de esas brazos de ese candelabro. 7 ojos. Y vamos a ver que los ojos de Jehová, dice la Biblia. Segundo de Crónicas, es un tremendo versículo. Segundo de Crónicas, déjenles digo cuál es el pasaje, de repente se me fue. Aquí lo tengo en estas notas. Segundo de Crónicas es, ¿dónde está? Aquí está, 16:9, se los leo para concluir, para ver un poquito, ¿por qué esa piedra con ojos? Y luego, en este candelabro que nos va a hablar en Zacarías 4, ya llegaremos ahí, que es, nos habla que no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi Santo Espíritu. Pero los ojos de Jehová están allí. Los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Ahí está esa roca, pero tiene 7 ojos y el Señor está viendo. Este tiene corazón perfecto para con Él, conmigo. Oh, amado hermano, podemos conocer la teología y decir, sí, debo ser. ¿Cuántas veces nosotros mismos, o a veces en nuestro hablar, sí, Señor, que se haga tu voluntad en nuestras vidas, y Señor, queremos ser como tu hijo? Sí, pero el Señor conoce quién tiene corazón perfecto para con Él. Son los ojos que como llama de fuego vienen a consumir toda nuestra heno, madera y hojarasca y ver bien si realmente un corazón por Dios. Y el Señor es el que está al tanto, el Señor permite situaciones. Oh, preocupa, este desánimo, este tropiezo, es necesario que vengan los tropiezos. Dios permite situaciones, te sientes desanimado. No, pues es que a mí no se me ha tratado como yo debería, como esto, y me ha pasado el otro. El Señor permite situaciones y Él está viendo, sus ojos ven, contemplan toda la tierra para ver quién tiene corazón, ¿qué? Perfecto para con Él. Lo que pasa es que Dios te está moldeando, te está quitando esta escoria de tu vida, te está quitando esto que te hace deforme, te está moldeando a la imagen del Señor Jesucristo. Deja que Él lo haga. Y qué mejor que los ojos escrutinadores de nuestro Señor. Esa roca cuya obra es perfecta. He allí, amado hermano, para ti y para mí, hay una roca. Delante, puse delante de Josué aquella piedra. ¿Quién era Josué? El inconverso que se le dieron vestiduras de gala, pero ahora tiene delante de él una piedra. Y dice, una única piedra, esta única piedra que tiene 7 ojos. El carácter de Cristo. Dios nos ayude. Gracias a Dios por su palabra en todas estas verdades. Hay mucho que hay tanto que el Señor quiere hacer en la vida del creyente. Nos ha salvado del infierno, amén. Y si usted se encuentra sin Cristo esta mañana, con vestiduras viles, venga a Cristo, Él le puede salvar. Pero si usted ya ha venido a Cristo, si tú eres un cristiano que me estás escuchando esta mañana, o esta tarde, esta noche, ahí donde me estés escuchando con esta grabación, recuerda que delante de ti, Dios mismo ha puesto una piedra. Y es... quiere moldear en tu vida el carácter de aquel que es una roca. Que Dios te ayude, Dios me ayude. Y dígale al Señor, Señor, contempla mi vida si hay un corazón perfecto delante de ti. Me he estado resistiendo, me he molestado por situaciones que han pasado, he murmurado, esto. Ay, amado hermano, muchas veces, yo les he dicho otras veces, vamos a encontrar justificantes para esto, para el otro y que... Y no nos damos cuenta que es Dios el que está detrás trabajando en nosotros. es Dios. Y Él contempla los corazones. Si hay corazón perfecto delante de Él. Y un corazón perfecto no es aquel que nunca peca, no. Es un corazón noble, dócil, que quiere ser llevado a esa perfección. Dios nos ayude y moldee a este Cristo en nosotros. Oremos al Señor. Padre Celestial, te damos muchas gracias por la obra de Cristo, porque se ha puesto delante de nosotros. Antes de eso, porque tú nos salvaste, tú nos intercediste por nosotros y nos quitaste nuestras vestiduras viles y nos has dado vestiduras de gala. Pero ahora tú vienes y nos amonestas y nos dice: mira, yo pongo delante de ti una piedra, quiero que andes en mis caminos, y hay una piedra y quiero grabar la escultura de esta piedra en tu vida. Oh, hazlo, Señor. Ven, examínanos, Señor. Prueba nuestros corazones con los ojos de tu perfección, los ojos de tu plenitud, esos 7 ojos. De ti no nos podemos escapar. Tú conoces lo más profundo de nuestro ser, Señor. De ti podemos tener una apariencia delante de los demás. Podemos aparentar que sí, que buscamos de Dios, pero en nuestro corazón hay rencores, amarguras, hay cosas secretas, Señor. Oh, Padre Celestial, de ti, de tus ojos no nos podemos ocultar. Prepáranos esta noche para seguir escuchando de Zacarías, ahora al hablar de Zacarías capítulo 4, y ver también cómo los ojos de Jehová contemplan. Te pido, Señor, por si aquí, en esta hora, y le ruego que sigan orando, le pregunto, ¿habrá alguien en esta hora que dice: yo reconozco que necesito salvación? Yo tengo vestiduras viles. Yo he pecado contra Dios. Mi pecado me separa de Él. Pero esta mañana yo quiero pedirle perdón a Dios. Y aunque soy digno de ser acusado, quiero poner mi fe en aquel que puede interceder por mí, en Cristo que murió por mí en la cruz. Solamente en Él pongo mi fe. Oh, amado, amada persona que me escucha, amado amigo, ponga su fe en Cristo hoy. Deje de buscar confiar en alguna otra cosa. Él es el único camino, Él es el único mediador, Él es el único salvador entre Dios y los hombres. Ponga su fe solo en Cristo. Dígale: bendito Señor, he pecado contra ti. Pero esta mañana reconozco que solo Cristo me puede salvar. Y yo renuncio a todo aquello en lo cual he puesto mi confianza. Y pongo mi confianza solamente en Cristo, en el Dios verdadero, hecho hombre, que derramó su vida, su sangre en la cruz por mí. En Él pongo mi fe. Sálvame, Señor. Me arrepiento de mis pecados. He pecado contra ti, y mi pecado me separa de ti. Sálvame. Señor Jesucristo, sálvame. Creo que Jesucristo murió en la cruz y que también resucitó por mí. Te entrego mi vida en el nombre de Cristo. Y oh, glorioso el día será cuando usted ponga su fe en el Señor Jesucristo como su Salvador. Pero si tú eres un cristiano que ha sido redimido por la preciosa sangre de Cristo, siendo indigno como tú, como yo soy, recuerda que el ángel ahora viene contigo y te dice: hey, quiero decirte, te amonesto, anda en mis caminos y pongo delante de ti una piedra, única piedra, y quiero grabar su escultura en ti. ¿Estás dispuesto, amado cristiano? ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, ven, graba tú la escultura de Cristo, la imagen de Cristo? Perdóname por murmurar, perdóname por quejarme, perdóname por tratar de justificarme. Te doy gracias por tus tratos. Ayúdame a rendirme a ti. Dame un corazón de total rendición a ti, Señor. Oh, Dios, haz tú la obra, pues nadie más la puede hacer. Así como tú hiciste la obra cuando nos salvaste, haz tú la obra, santificando, purificando, limpiando nuestras vidas. Te lo pido, Señor. Gracias por tu santa palabra. Despídenos. ahora con tu bendición. Ha sido bueno estar en tu casa y exponernos a la palabra de Dios. En Cristo Jesús. Amén.